Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel?
Muy bien.
¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Y
bien.
Cómo le van?
Ah, preguntándonos.
¿Cómo les van? Bien.
¿Aquí para qué están andando?
Para la ola de color y de
sí,
calor.
Sí.
Oh, sí, bueno, se viene el momento de los meteorólogos, señor.
Sí.
Se viene el momento de los meteorólogos, que hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, hay que comparar, ¿verdad? Cada una
sí,
de
sí.
las... De las apreciaciones,
sí, claro.
Exactamente, y la
y inclinarse ante Inumet, ante Metzul.
Metzul, la cabra, señor,
sí,
la
señor.
Cabra de la meteorología.
Oh, no sé,
Metzul,
sí, hay que ver
así
qué
tendría
está
que
Metzul.
Ser, así tendría que ser el eslogan de Metzul,
la cabra
de la
meteorología.
Y una cabra ahí como si fuera un gallo de estos veleta.
Ahí va.
Calor seguirá más intenso que lo normal no Brasil, ainda por semanas.
No, sí, por semanas. Por semanas.
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 No,
100, 200
tranquilo,
semanas. Y hoy y tiraron otra, señor, que es uno de donde es que está, lo estoy buscando. Metzul advierte por semana de triple riesgo.
Triple riesgo.
En Uruguay.
No para nunca.
Triple riesgo, señor. Calor extremo, lluvias intensas y guerra en el Cerro Norte. Ese es el triple riesgo.
Se están dando.
Bueno, yo imagínese.
Tengo una más, Darwin, que es temperaturas acima, a mucho acima.
A muy.
A muy.
Acima
a muy.
Y muy.
No, muy encima, sí.
Y encima de encima,
sí.
Muy encima.
Encima, sí. Esa es como la canción, señor. Es impresionante la cabra Metzul. Te hace todo. Te rima, todo tipo de jugueteo del léxico meteorológico. ¿Verdad? Están en la avanzada.
Sí.
Son vanguardistas, ¿verdad? Y bueno, es para disfrutar. Amigos. Tengo una pregunta.
Sí.
Opa.
Tengo una pregunta. ¿Puede ser una pregunta personal?
No, pero la va a ser igual.
La puede ser, sí.
Cuando se cae, resulta que mi hijo arranqué mal hoy el día, porque le estaba haciendo una tostada a mi hijo hipotético. Ya la presencia de mi hijo hipotético ya empeora, ¿verdad? Mi día. Además de que me quita tiempo, la verdad, estaba preparando para mandarlo ahí a una colonia, yo que sé, un lugar ahí.
Una guardería,
nacido,
genérico.
Sí, una guardería de verano, ¿verdad? Tempranera. Me queda apartamenta y la tengo acá encerrada, pero no me va a las colonias, nada. Pero mi hijo hipotético lo mando ahí. ¿Y qué me pide para desayunar?
¿Dónde está?
Sí, con Nutella.
Ok.
Arranca fuerte el día.
Y está bien, energía, está perfecto.
No, sí, bien no está, pero viene de generaciones.
No, digamos,
genética por el lado de su madre es un cúmulo de porquerías. Y la verdad es que funcionan bien esos organismos.
Oh, bueno,
yo
está
los
bien,
vi.
Está bien. Yo los
vi y tiran hasta los 96, 97 años.
O sea, calidad de vida.
A porquería, o sea. Los
ahí
abuelos
lo tenemos a Mr. Monkey también con una longevidad saludable.
Es un mito,
porquería. Hay
es
gente
un
que
mito.
Es así.
Sí, claro, es un mito. Eso de
chatarra
que
será para usted.
Chatarra para organismos chatarra.
Claro.
Será chatarra para organismos delicados. Para los organismos fuertes es puro combustible, alimento y el elixir de la vida.
Sí, ¿tá? Señor.
Yo lo vi, sí, a mí no me lo contó nadie, yo lo vi con mis propios ojos, los abuelos de mi ex mujer, señor.
Uh-huh.
Eran a los 90 años,
uh-huh.
Desayunaban un churrasco con huevo frito.
Usted se tira las noticias arriba.
En un bar,
Claro. De bar.
Sí, de bar. Churrasco con huevo frito.
Con aceite sin trazabilidad.
Exacto, a las 11 de la mañana.
Siempre arriba de las noticias, Darwin, no hace dos días siquiera, el 18 de febrero de noche, murió el químico italiano Francesco Rivela, el inventor de la Nutella.
De la Nutella, que rima además, es espectacular.
Rivela inventó la Nutella, de repuesto por eso, porque termina igual
para
que la
rimara, señor. ¿Sabés quién soy yo? Francesco Rivela, el inventor de la Nutella.
Es avellana. Y y cacao, ¿no? El problema es la cantidad de azúcar extra que tiene, pero las avellanas y cacao son muy sanos.
Sí, pero no importa. ¿Cuál
está ultraprocesado?
Claro, no importa cuál es el origen, digamos. O sea, que de dónde arranca. Es lo de menos, señor. Pero bueno, tiene. Y me pide eso, yo le doy. Perfecto, le doy porque, ya le digo, creo que cruzo los dedos para que tenga ya genética y que, bueno, que le vaya bien en la vida. ¿Está? Y entonces le doy. Y bueno, come mucho tampoco, no sé, bien.
Que si algo le gusta comer, que vaya,
padre. Exacto, y le doy ahí. Entonces, ¿qué pasa? Le tengo que cortar los bordes, porque no come los bordes, es un hincha huevo. Una cosa insoportable.
A la tostada, después de que la hace, pim, 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 le corta los bordes.
Le corto los bordes, sí. Porque, no sé.
Si no, no entra.
Ay, se cree que es el príncipe Harry. No sé qué es. Están convencidos que son de la realeza, mis hijos. Buscan bañeras, ese tipo de cosas. Se quejan cuando el lugar en el que van a pernotar o lo que sea no tiene una bañera, por ejemplo.
Se indignan.
Sí, claro, o sea, de Churchill a esta parte no conozco a nadie que se haya quejado de la ausencia de la bañera. ¿Vos pensás hacer, escribir discursos en pedo adentro de la bañera?
¿Participar de 8 guerras?
Claro, algo productivo. Claro, después de que fuiste a 3-4 guerras ya, perdiste, ganaste, comiste, todo eso, ¿verdad? Ahí te lo respeto, pero así chiquitito, con esas pretensiones, no. Y bueno, entonces resulta que se me... Estoy haciendo ahí la... ¿Sí? Estoy untando ahí, con ella que se pone densa, además. Es impresionante la densidad.
Ah, uno saca músculo, sí.
Uno, si quiere no ser visto, tiene que embadurnar los vidrios de Nutella, señor. No, es un problema de las moscas después, ¿verdad? Pero
bueno, pero no lo van a ver.
Pero no lo van a ver. O sea, se le llenará de moscas, pero no se ve nada. Es simple, la densidad, que no hay nada más denso que la Nutella. El mercurio es menos denso que la Nutella, o sea. Y bueno, y entonces le estaba poniendo ahí no sé qué, y agarro la tostada con la mano para cortarla. Y era ahí, en esta especie de dificultades motrices de la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Que después se prolonga durante todo el día. Se me cae la tostada. Uh-huh. Y al piso, de cara al piso, lógicamente cae del lado de la Nutella.
Sí, con la mermelada cae del lado de la mermelada, la Nutella ni de acuerdo.
Imagínese, no, si esa densidad, señor, no hay manera que no caiga de ese lado. ¿Y qué? Y acá viene mi pregunta personal. ¿Cuenta la regla universal de los 3 segundos?
No hay una regla universal
De la paternidad, señor. Es la regla de
si
la
paternidad. Si no estuvo más de 3 segundos en el suelo, se puede seguir comiendo.
Sí, lógico. Es una regla. No me digas que usted está en contra de esa regla universal. Es una regla.
Hago una aplicación selectiva.
De las ciencias naturales, señor, aplicadas a la crianza.
Los gérmenes no son Usain Bolt, es lo que.
Claro, ya también, ¿no? 3 segundos, no. Ni la luz. No le entró ni la luz. Nada, lo saca uno 3 segundos. Es antes de que lo toque la luz. Al comestible. Pero claro, mi pregunta es, ¿se aplica cuando estamos ahí una superficie pegajosa? Porque yo lo levanté en 2 segundos con 20.
Okay, es al cronómetro.
Acá la diferencia le dicen...
Tiré al piso, cuerpo a tierra, y lo levanté, ¿verdad?
Lo importante es si la superficie de la parte pegajosa queda pegada en el piso, o sea que no vuelve con la tostada, o si queda todo en la tostada de nuevo para arriba, dice.
Quedó con piquitos.
Piquitos.
Claro, tenía como...
Dejó un porcentaje menor. Lo
como una cadena montañosa quedó. Si uno la miraba a nivel de tostada, porque yo puse los ojos ahí, a nivel de tostada, era todo como una cadena montañosa.
Acordillerada.
Exactamente, eran los Andes. Y lo pensé...
Y sigue si el piso está limpio, dice acá una oyente silvana, lo usa...
Nunca tan limpio, no, nunca está tan limpio.
Ustedes andan con...
Estaba yo parado ahí.
¿Andan con zapatos de calle en la casa o se descalzan al entrar y los dejan al costado de la puerta?
Yo no soy japonés. Lo voy a contestar de esa manera.
Bueno, sí, quedó claro.
Perfecto.
Entonces, me parece que no cuenta. No aplica la ley de los 30 segundos.
Yo
no
lo, la aplicación que yo hubiera hecho, Darwin, es me le quedo para mí la tostada y preparo una nueva.
Se la come usted. Sí. Está muy bien porque es el protocolo del cavernícola. Todo esto que hablamos, lo hemos hablado a menudo, esta diferencia que hay en las expiraciones de los alimentos según uno tenga cerebro masculino o femenino. Claro,
está bien.
Que esa edad es cierto, que hay como que ya viene, no, yo soy mujer y me como todo lo que está podrido. Bueno, sí, claro, pero no es la norma.
Incide mucho
la norma, lo que sucede es que las mujeres tienen el umbral muchísimo, porque tiene sentido, porque era la que tenía que disponer de los alimentos para las criaturas.
Era el filtro del alimento de la criatura.
Correcto. Las que no tenían ese filtro bien rígido.
No le duraban las criaturas.
Se morían ellas y las criaturas. Con cosas podridas. Cuando llegaba el cavernícola, cuando volvían, estaban todos muertos. Uno lo ha podrido espantoso en la caverna, ¿entiendes? Entonces hubo una selección natural clarísima ahí, ¿verdad? Y quedaron las que son más susceptibles a la expiración de los alimentos. Sin embargo, el hombre volvía y se comía todo lo que hubiera. Da lo mismo.
Sí. Hay varias reglas. Piques para usar.
No. Acá hablamos de leyes.
Si el piso queda sucio, la tostada está limpia y viceversa.
¡Pa! Si el piso queda sucio, de tostada.
Claro, wow.
O sucio de la suciedad
de tostada de Nutella.
Si levantó, no levantó.
Claro, quiere decir que
lo que
usted levanta no tocó el piso, sino que era parte, digamos, interior de esa Nutella.
Hay una capa protectora que quedó sobre el piso.
Ah, sí, quedó un poquito. Yo lo pensé eso, quedó una pátina.
Y bueno, con el pelo que tiene, lo que toca el piso se queda pegado al piso, Darwin, así que está re comestible.
Claro. Como nueva.
O si no, remueve la Nutella y pone.
No, yo se la di, a mi hijo hipotético. Se la di, no le quería spoilear, pero
se sospechaba que
la mandé.
Adriana dice que la regla es soplar.
Igual después, estos hijos de la Gran 7 se meten cualquier cosa en la boca, señor.
Eso es verdad. Capaz que están más entrenados que uno para ese tipo de
cosas. Claro, levantan porquería de la calle y después se mete la mano en la boca. Están todo el tiempo, señor. El otro día lo encontré rascando una suciedad del espejo de la ascensor, señor. Y digo, ¿qué hace? Y no sé, y después se mete el dedo en la boca, y instantáneamente, señor. Entonces, tratándose, no voy a despertar, yo, por favor. O sea, sé con qué güey estoy
tarando.
Tarando. Sé perfectamente con qué güey estoy tarando, señor. Y entonces a mí no me lo va a contar que ay no, cuidado. Yo soy tengo impoluto, prístina, todo mi sistema digestivo y no sé cuánto. No, metete todo adentro, no le dije nada y parchó. Pero quería saber que si había hecho bien o había hecho mal.
Nada grave, Darwin.
Pero está bien, porque había quedado así una pátina ahí en el piso y no está mal eso. Entonces se divide perfectamente entre lo que
se contaminó y lo que en el piso. La tostada se levantó incólume.
O sea que igualmente eso lo podría... valen 3 minutos puede estar en el piso. Porque esa división de las aguas contaminadas, del untado contaminado y el que no, es perfecta y va más allá del tiempo que permanezca, ¿no? No sé. Bueno, amigos.
Bueno, ¿sabe lo que dejé para el final? Tengo muchos mensajes. Uno de Daniel que creo que va al fondo de la situación, pero no al fondo de la situación tostada, mermelada.
No, del país.
No, de usted, de su hogar. Y le dice, Darwin, con coma, Darwin, coma, quizás... Trabajar sobre la causa de lo que provoca el exceso de ansiedad.
¿Qué tiene exceso de ansiedad?
Bueno, espere, escuche.
¿Quién tiene exceso de ansiedad? Bueno, ¿Vos tenés ansiedad de diagnosticar ansioso? Yo no tengo ningún exceso de ansiedad. Cero exceso de ansiedad, se me escapó la tostada de las manos. ¿Qué me van a dar? ¿Ribotril? ¿Por eso? ¿Ya me quieren empatillar? Se me escapó una tostada de la mano, doctor. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué me van a empatillar?
Bueno, pero él vio quizás más allá en esa dinámica de la mañana un nerviosismo que no gana mucho en microsegundos y pierde en estabilidad familiar, pierde en esa relación que están teniendo, tira la tostada, se generan...
No, pero yo no pierdo nada la relación, o sea, ya está perdido eso. Ya todo lo que ya viene perdido, todo perdido, sí, claro.
No hay nada que perder.
No, claro, es como el fiscal negro, ya la perdimos esa.
Sí,
la batalla de la paternidad está perdida.
La guerra, no la batalla. No,
la guerra, no, perdón, guerra. Sí, es mucho peor, sí, porque sí, es la guerra.
Es más absoluto el
comentario. Sí, exactamente, la guerra de la paternidad está perdida.
Queda administrar los escombros.
Correcto. Y bueno, y tratar de que eso, de que haya la menor cantidad de pinchos para afuera y eso posible, ¿verdad?
La DGS y uno de Valeria, que no sé cuántos años tiene el hijo al final, porque va por la línea que usted señalaba, que agarran cualquier cosa a cualquier lado. Uno de mis niños, Darwin, en la plaza, vino mascando chicle. Le pregunté, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, está pegado en la hamaca, 6 años.
Hacen eso todo el tiempo, señor. Pegado en la hamaca.
Fresquito, además, ¿no?
Sí, claro. Espectacular.
Yo le voy a preguntar, ¿tiene gusto a algo? Porque a
esa seguramente altura... debe haber sido un cuidacoche pastabacero, ¿verdad? Que en algún momento se le dio a las 4 de la mañana endemoniado para hamacarse. Y bueno, y dejó el chicle ahí.
Perfecto.
Y le pegó el chicle. Espectacular. Claro, bueno, amigos, sí. Quiero hacer, como ellos dicen, un minuto. O quiero ir a la parte del media.
Ay, que decida usted.
Porque después también vamos a adentrarnos en la bueno, en esta discusión que es prácticamente como la Nutella, ¿verdad?
Sí.
De la economía y el déficit fiscal.
Okay.
Digo, por la densidad.
Sí.
Que tiene.
Sí, sí.
Como toda discusión, bueno, económica tiene una densidad que igual nosotros la vamos a chapotear, ¿verdad? Como
por supuesto, conocemos con todos los temas,
¿no? Sí, exacto, porque acá abarcamos todos los temas y no profundizamos en ninguno.
Ajá, somos una fina capa de Nutella sobre los temas.
Exacto, la profundización es para los giles. Profundizar es para giles, ¿está? Ellos lo saben, no tenemos tiempo acá para profundizar porque respetamos mucho el tiempo de ustedes, amigos. Entonces, vamos a hacer, como dije a ti ayer, un minuto. O vamos a ir a la...
No, Ricardo se lo tiró. Yo...
Hacemos una parte, después vemos si hacemos una segunda parte.
Bueno, muy bien.
Un poquito.
Carnaval de Melo 2025.
Sí.
La fiesta de los famosos y de todos los ritmos presentó su grilla de desfile.
Todos
los ritmos. Todos los ritmos. No sé qué parte me resulta más imprecisa. Si la de los famosos, la fiesta de los famosos, que todos sabemos, no pasan de 3. Los famosos, o la de todos los ritmos. Es espectacular.
Es maravilloso.
Yo para mí que era de todos los famosos. Y algunos ritmos.
Y algunos ritmos. O sea, todo, cerraba claro, muchísimo más.
La fiesta de todos los famosos. O sea,
todos los famosos que aceptan venir.
Los 6 que hay, más o menos. Sí, y casi todos aceptan ir, la verdad. No hay mucho más para rascar.
Es verdad, no tenemos un star system.
Primero tenemos que bajar la vara de lo que consideramos famoso.
Es verdad.
Que alguno de los que está acá y vive en este país integre, ¿verdad? Pueda integrar esa... ese es un grupo, ese es un conjunto.
Y esos supuestos famosos tienen que bajar la vara de lo que es dignidad. Y ahí con esa combinación.
No, pero no tienen que bajarla.
La vara ya está baja.
Claro, yo discrepo con usted ahí. Igual me encanta la fiesta del Dios Canje. La vamos a seguir. Vamos a seguirla por titulares. El Dios Canje.
Sí, siempre entrega cosas.
Sí, exactamente.
Siempre entrega.
Un tercio de los médicos de Uruguay sufren del síndrome del quemado. Dice estudios de la UDELAR.
Burnout.
Estoy quemado. Estoy re quemado con la carrera que hice. Estuve 14 años estudiando esto. Pero hay que llevarlos al Carnaval de Melo, entonces.
Me
parece que sería una buena forma de empezar a tratar ese... uno de cada 3 debería ir al Carnaval de Melo, señoría. Que tendría que haber un carro alegórico de médicos.
Quemados.
Quemados, exactamente. con el síndrome del quemado.
Y atrás los bomberos.
Exacto, claro. Tirándole agua, ¿verdad? La calle Pou transmitió a dirigentes que está a disposición para hacer campaña por la coalición republicana. Estoy al pedo, dice el mensaje, ¿verdad?, que le mandó a todos. Me chiflan y salgo para ir. No tengo trabajo, no tengo familia y tengo moto. Ese es, básicamente.
Sí, bueno, vale decir que se va.
El estado de WhatsApp de la calle.
Pidió autorización para irse el 2 de marzo de viaje, va ahí con el carrión a la Plaza Independencia y después que vuelve se va otra vez el 18, creo, otro día. Van a tener que encontrarlo, ¿no? Primero en Uruguay.
A la pero está a disposición.
Sí, está bien. Sí, sí.
El gobierno electo respondió a la calle Pau por el bloqueo de las invitaciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Gracias. Esa fue toda la respuesta. Gracias, en mayúsculas.
Cada vez estoy más convencido.
Sí, claro, gracias. No sé, no leí, no entré, pero me imagino
es
que...
Es eso. No,
no hubiera tomado la misma decisión, pero gracias.
Claro, 1500 caracteres para decir gracias. Mesul, ese ya lo hablamos. El trifásico del peligro, señor.
Triple riesgo, señor.
Trifásico del peligro. Meteorólogos anunciaron cuándo volverán las lluvias a Uruguay. Prácticamente todos los días.
¿De la vida?
Todos los días van a volver las lluvias a Uruguay. Prácticamente. Cuando se pregunte usted cuándo va a volver la lluvia, todos los días. Prácticamente todos los días. Zorro Norte cruzó frontera entre los Colo y los Suárez y lo mataron de 30 tiros.
No.
Es más amigable la frontera entre Haití y República Dominicana que la frontera entre los Colo y los Suárez.
Está picante en serio.
Está menos espesa la frontera entre el Líbano y Siria, me parece. Si me voy a poner un puesto de tortas fritas en alguna frontera, elijo la de Azerbaiyán y Armenia en Nueva Europa. Alberto Kemplins, ¿verdad?
Nueva Europa.
Antes que la de los Colo y los Suárez en Cerro Norte. Te digo, si mañana me dicen tenés que ponerte un puerto de torta frita en una frontera difícil, voy a la de Azerbaiyán y Armenia en Nueva Europa. Balacera en Cerro Norte culminó con un asesinato. Investigan si víctima era integrante de los Colorados. Yo no me quiero hacer el consigliere de nadie, ¿verdad? Uh-huh. Pero con las películas que tengo vista de mafia y enfrentamiento y todo eso, de bandas criminales, me parece que es hora de evaluar la posibilidad de capitular, de que alguno capitule, ¿no? Venían peor los Colos, pero justo le dieron al Betito.
Sí, lo mandaron al Hospital del Cerro en el mismo día, no sé si en el mismo momento que fue a visitar de sorpresa.
Sí, el presidente fue a visitar. No, había otro en el Hospital del Cerro, uno que le habían tirado 40 tiros a un hombre en silla de ruedas. Le dijeron que se quedara quieto y no. Y justo era una bajada.
No estaba puesto el freno.
No, claro, no era una bajada. Quieto, el pa. Bueno, y encima se movía, así que era un blanco se moviente. Y entonces ahí fue el presidente, señor. A ver, el Hospital de Cerro dijo que lo ponía, no me acuerdo cómo es, que le daba felicidad o lo ponía orgulloso, no me acuerdo.
Se estremece.
Sí, se ve que no entró. Bueno, amigos, seguimos.
Sí.
No sé, capaz que es hora de que se junten las bandas y hagan una asamblea y voten, no sé bien cómo se maneja la cosa ahí, ¿no? Pero capaz que tendrían que, ¿no? Algunos tendrían, capaz que no capitular, pero no le está saliendo bien.
Un acuerdo de paz.
No le está saliendo bien, claro. Yo no sé si no tiene que venir Mr. Monkey en este momento a sentarse. O capaz que lo trate él mismo con Putin allá. Ya que van a repartir Ucrania, que repartan el Cerro Norte, que le agreguen el mapa del Cerro Norte y que se lo repartan ahí también. Pasó una noche tranquila y desayunó. El Papa Francisco sigue con el tratamiento por la neumonía bilateral. Pensé que hablaba de mi hijo hipotético.
Le vale un porcentaje muy alto de la humanidad ese titular.
Sí, pasó una noche tranquila y desayunó. Qué suerte entonces. Bueno, no se mamó ni se fue a buscar putas ni nada de eso. Menos mal. ¿No? Que puede pasar también, porque sabiéndose en el final, yo qué sé, así como el pecador consuetudinario se le da por capitular y hacerse amigo de Dios.
Arrepentirse al final, sí.
Capaz que al creyente célibe de gran comportamiento le pega para el otro lado. Igual, pero para el otro lado.
Una canita al aire en el final.
En Montevideo se realizan 4.000 colocaciones de balizas por día para señalizar obras de la Intendencia Municipal de Montevideo, entes y privados. Uh-huh. Hace años que hablamos de esto, sí. Que esta ciudad debería llamarse Balizas.
Sí.
O sea, que yo me imagino al turista que va a Balizas y dice, no, esta no es Baliza, no, yo quería ir a... ¿Dónde está la que salís y cada media cuadra hay 6 balizas? Esa era la ciudad que quería yo.
Yo pagué Balizas.
¿Cómo no se llama Balizas la ciudad que está llena de balizas y se llama Balizas esta ciudad que no tiene ni calle? No tiene ni un pozo para poner baliza. Y bueno, es la ciudad con más densidad de balizas del mundo, Montevideo, ¿eh?
Sí. Hay un negocio ahí, ¿no? También.
Sí.
Sí, claro. Sí, bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos tenido la idea de hacer un Pokémongo?
Cierto, con balizas. Cierto.
Cada baliza es un Pokémongo diferente que tenés que encontrar, y tiene, digamos, expele una señal que, bueno, la transforma en un Pokémongo específico, y para armar tu ejército de Pokémongo tenés que ir buscando ahí toda la baliza.
Revisando la baliza.
Claro, y bueno, está, y te dice entonces, no, este Pokémongo que te falta puede estar acá o acá, te dan pista, ¿entiendes? Y ahí le chupamos los datos.
Bueno, ¿qué pasa?
La gracia es chuparle los datos, o sea, ese, como siempre, ese es el negocio. Pero hay que tener cuidado de no poner ninguno en Cerro Norte igual, ¿no?
No.
Porque ahí pasas la frontera y te volvés espumadera, ¿no? Bueno. Te volvés colador de fideo.
La otra es pedir un acceso, fuera de eso, la otra es pedir un acceso a información pública de los últimos 3 años, cuántas balizas hubo, qué empresas cobraron, cuánto tiempo estuvieron cada una de cada empresa y tener una idea.
No, yo la idea ya la tuve. Ellos tienen un Pokémon
no
de
balizas. Ese orden, perfecto.
No sé por qué, usted pone la idea por detrás. ¿Qué significa reducción a la servidumbre? Este es el delito por el que condenaron a Yao Cabrera. Uh-huh. ¿Se acuerdan de Yao Cabrera?
Sí.
Es un uruguayo que estaba triunfando en el mundo de la imbecilidad, señor.
Sí, más extrema.
En el, pero extremo que... bueno, y resulta que redujo a la servidumbre a alguien, señor.
Sí, una joven.
Lo cual tiene sentido porque él se agranda en la inservidumbre, digamos, ¿no? Si él se agiganta en la inservidumbre, necesita reducir a alguien a la servidumbre para equilibrar el universo.
Es así, ¿verdad? Le editaba los videos. Y
exacto, le editaba los videos. Y parece que está. Hay que estar viendo y recortando a Yao Cabrera.
Ya eso de por sí ya debería ser.
Es una reducción.
Razón de compensación seria. Pero exacto, había más elementos.
Eso es una reducción a la inservidumbre. La verdad, te reduce tu vida a la nada. A la mismísima inservidumbre, señor. Bueno, un daño moral tiene. O sea, candidato y tenente del Partido Colorado sufrió un infarto en un acto y su contrincante le salvó la vida.
¿Su contrincante? Su
contrincante.
Su compañero, el otro candidato del partido.
¿Eh? Bueno, se tiene que bajar ahora, contrincante. ¿No? Se tiene que bajar.
Y debería darle todos los votos y irse
a la casa. Ya está, claro. Te salvó la vida, listo. Lo menos que puedes hacer es eso. Bueno, abrir los ojos y decir, bueno, ya está, ¿no? ¿Verdad? El otro va a visitar al hospital esperando que le diga, bueno, ahí, ¿me vas a decir algo? Mal año para los colos igual, no le digo.
Uh-huh.
Serpiente, sí. De madera. Pa. Ya sabemos dónde le gusta orinar. En la cabeza de los colos. Así. Ah, ¿dónde está esto? No. ¿Dónde quedó? Ah, inusual. El vicecanciller alemán no rompe una botella durante la inauguración de un barco.
Le fracasó el bautizo, ¿qué pasó?
Sí,
o se negó a romper
igual
la botella.
La noticia es espectacular, igual.
No rompe.
Vicecanciller alemán, que es más importante que el presidente, ¿verdad? Que es el que va a venir acá. No rompe una botella de la inauguración de un barco, pero vi el video.
Ajá.
No sabe lo que es. No, tiene que renunciar.
La botella
está en un aparato. Porque no la rompe más con la mano.
No, claro, la suela.
Porque es muy peligroso para los europeos eso. Estamos hablando de un continente que se supone que está en guerra, ¿no? Y les parece muy peligroso romper una botella contra un barco. Entonces tienen todo un mecanismo de una palanca que hincha. Y el tarado empieza a hinchar así, y no rompe, ¡pum! Pega contra el barco y no rompe. Porque el soporte pega antes.
Claro.
Porque el soporte pega antes, el soporte donde tiene incrustada la botella pega antes. Y le da y se le tranca y está todo colorado. Y para mí se tiene que ir todo. Para mí Alemania se tiene que ir todo. Tiene que vaciar el gobierno. Y dice, después de eso, señor. Candidato, eso ya lo leí. Así son las abuelas contra la derecha. El azote de los ultras en Alemania y resistencia contra el olvido. No puedo más con los alemanes. No puedo más. No puedo más. Las abuelas contra la derecha. El azote de los ultras en Alemania. ¿Sabe lo que quiere decir un ultra en Alemania? ¿A usted le parece que unas viejas de mierda que salen a protestar, una vieja de comité alemán que salen a caminar por la calle con unos paneles solares, no sé con qué saldrán las viejas, van a ser un azote para los ultras en Alemania?
Es difícil imaginar.
Mire que no sé si hay un pueblo que respete más el mundo, señor. Es muy cercano a la admiración estúpida lo que tengo por esa gente. Son la máquina humana más eficiente jamás inventada. Pero están en una espiral de decadencia y ridículo que no sé si se había visto alguna vez, ¿eh? Europa quebró a los alemanes. Uh-huh. Es algo eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que felicitar, ¿eh? Hay que felicitar a esa gente, a los europeos, porque han quebrado a la máquina humana irrompible, ¿verdad? Uh-huh. Están en una espiral, un descenso hacia la decadencia que en 10 años son Grecia. Maravilloso, maravilloso. Pero sin la cosa agradable latina, digamos. O sea, son Grecia, aburridos Grecia y antipáticos. O sea, no sí, puede, no puede ser.
Mediterráneo.
No sí. puede, es la peor combinación del mundo. O sea, sí, sí. No tiene ningún sentido. Codicen revocó resolución y dejó sin efecto la autodesignación de Jennifer Cherno como inspectora. Se había autodesignado. Cherro. ¿Qué más cherro, cherro? Es muy cherro, cherro la autodesignación. ¡Ah, y ahora me autodesigno como inspectora! ¡Cherro, cherro, hermano! ¡Cherro, cherro! ¡Peñarol y cherro! Es espectacular. Es el manual de gestión y liderazgo de Milico Alfredo. También se autodesignó presidente
claro,
de cherro.
Ese cherro, cherro.
Cherro, cherro, claro. Ganó otro, fue, le pateó la puerta. ¡Cherro, cherro!
Autodesignación.
Y ahora es él el presidente, lógico. Sí. Después votaron bien. Se dieron cuenta. Me gusta la Jennifer. Me gusta la Jennifer. No deberíamos perder ese valor.
Hay algo.
Tiene el descaro de los líderes, de los líderes fuertes. Me autodesigno, me pongo inspectora. Capaz que hay que ponerla en el INAU ahí, como policía malo de los brazos gordos de José Ló López. Uh-huh. Capaz, no sé. Bueno, 4 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al caminar solas por su barrio de noche. Las otras 6 se reparten entre inconscientes, subnormales, habitantes de barrios privados, herederas de Tarzán y portadoras de armas. ¿Ah? Esas es las otras 6 de las 10. Shakira dará concierto en Lima tras salir del hospital para haber sido internada con un cuadro abdominal.
Un problema sí.
De tránsito lento.
De la barriga, yo qué sé.
De sí. tránsito lento. ¿Se acuerdan que es el karma de Shakira?
Sí.
Es el Shakarmakira. Shakarmakira.
No me acordaba.
¿No se acuerdan?
No.
Había algo ahí, sí.
Shakarmira, señor. Es el karma, ¿no se acuerda que hizo el
publicidad?
La publicidad, claro. Ah, que ahí sí. nos dimos cuenta. ¿Por qué sacudía tanto?
¿Por qué se le movía tanto? Claro.
Para agilizar el tránsito. El tránsito lento, señor.
Claro.
¿Y es una 1-2-3 de sorete. Está como ahí, como, ¿entiendes? Para que drene ahí todo eso. Porque tiene problemas de tránsito lento. Y claro, ahora ya no está en edad.
Claro.
No puede realizar ese ritual. Contra el tránsito lento, esa sacudida frenética que la hizo famosa, que ya no puede hacer, a los 30 la podía hacer, y bueno, y lo manejaba así el tránsito lento, pero ahora la tienen que internar, la tienen que destrancar todo eso. No se mueve nada ahí.
Cuadro abdominal.
Se ve que le dio a la papa peruana, mucho almidón.
Mucho, claro.
Y se trancó el ceviche no debe ser.
No, uno piensa que no.
Debe ser digestivo el ceviche. ¿No? Se le habrán trancado.
De tránsito fluido el ceviche.
Claro, que se te trancaban los pescados crudos. No, si se te trancan los pescados crudos.
Es obstrucción, claro.
No, estamos en un problemón. Pero bueno.
La huancaína, claro.
Guarda con lo que come. Shakira. Preocupa la salud del rey Carlos III. Está desanimado. Pero no te gusta ser rey, pelotudo. Pero la puta madre, toda la vida esperando ese momento.
Se nos deprimió cuando
no le gusta, está desanimado. ¿Cómo está desanimado? No, si estuvo toda la vida esperando para llegar ahí.
Capaz que no era lo que esperaba.
¿Y qué esperaba?
Sí, lo vio todo, adentro de toda la vida.
¿Y qué esperaba? Y claro, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Tienes que sentarte ahí, poner cara de póker. ¿No viste cómo era eso, lo que hacía tu madre? Que al verte así de imbécil a vos, no se moría más, porque no podía dejarte tamaña responsabilidad a tamaño idiota. En tamaña circunstancia. Siempre supo que era un idiota, ya ves. A diferencia del otro que no se dio cuenta que era pedófilo. Pero, da. Yo qué sé, agarra el viejo este y ahora resulta que está desanimado.
No me gusta, no quiero ser rey.
Pero me cago en vos y en todos los changos del palacio y en los perros corgis. No se puede ser tan vejiga. Los cinco intelectuales más importantes del Uruguay de hoy, elegidos por 100 referentes, y el carro alegórico en el que desfilarán en el carnaval de Melo. Lo tendríamos que subir.
No está tan...
Yo para mí lo tendríamos que subir. Bueno, Sergio Puglia, Gustavo Torena, la hija de Danilo Astori, que pidió que Alberto Fernández nos adoptara como país en la pandemia. Tremendo intelectual. Jorge Valmeli. Y la quinta era Melita Alfaro, la intelectual que dedicó todo su poderío del intelecto al carnaval. Algo que entiende un niño en dos noches de tablado mientras corretea entre las mesas y la silla y se alimenta de los churros que se le caen a la gente, ¿verdad, amigos? Tremendo poderío intelectual dedicado.
Bueno, la fiesta popular máxima.
Como proyecto de carro alegórico para el carnaval de Melo es muy lindo.
Hay que meter a los cinco intelectuales pensando ahí arriba, leyendo. Es hermoso.
Haciendo el gesto del jugador cuando hace el gol y pone el dedo en la sien.
Materia fecal en las playas.
Otra vez.
Dos puntos, qué lindo.
Materia fecal,
sí. Materia fecal en las playas, sí. Derecho, viejo. Dos puntos. Al colector de Punta Carreta le quedan 5 años de vida. Intendencia evalúa si hace uno nuevo. No, tranquilo, vamos. Vamos a hacer un diálogo social. Hagamos un diálogo social.
Hay que convocarlo.
Bueno, pará. Vamos a ver. Hablemos con Shakira de esto también.
Claro, es parecido a lo de Shakira.
Del tema, exactamente. Y en todo caso, está mejor que el Papa y que el Rey Carlos de Inglaterra también. Si le quedan 5 años de vida.
Sí.
Vamos a esperar a que se muera el Papa o el Rey Carlos de Inglaterra y ahí vemos qué hacemos con el colector. Mujer jugó en una tragamonedas y dice que ganó el premio mayor de $380,000, pero el casino se niega a pagarle. Es lo que pasa siempre, ¿vio? Eso de que cuando ganas mucho, pero el casino dice, no, estaba mal la máquina. Todo, pero no estaba mal cuando perdía. Está mal cuando gano, ¿no? Sí, nada, se rompió la máquina.
Le salieron las tres figuritas y... No,
¿cómo? Pero sí, claro, salió toda la cuenta y dice, gané $380,000. Sí, claro, por eso te decimos que está rota la máquina.
Ah, bueno.
No, pero lo hubiera sacado la máquina ahora. Sí, no, pero no sabíamos que estaba rota. Ahora que vemos que te ganaste $380,000, nos damos cuenta que está rota. No te podemos pagar ese premio. Es siempre lo mismo, siempre le hacen lo mismo a las viejas. Un día se les va a explotar una vieja ahí. Se les va a prender fuego, como el almacenero tunecino. Se va a echar nasta arriba y se va a abrazar una máquina, traga moneda. Y va a ser, empieza la primavera árabe, ahí empieza ahí, y le digo, vienen las abuelas contra la derecha.
Caen acá, claro.
Ah, caen acá, sí, vienen todas acá y las abuelas contra la derecha y contra los casinos, señor. El azote de los ultras.
Qué maravilla.
Las abuelas alemanas. Egipto prepara un plan alternativo para reconstruir Franja de Gaza con apoyo de la familia Bin Laden, que no requeriría desplazamiento de palestinos. Es espectacular esto.
Tiene muchos ingredientes.
Sí, porque no sé qué es más significativo. Si el inversor o la confirmación de que lo más importante para Egipto es evitar la entrada de palestinos en su territorio.
Es necesario que se mueva. Nosotros se lo reconstruimos ahí con ustedes.
Exacto, le tienen menos miedo.
Es la familia Bin Laden, no es Bin Laden.
No, digamos, la familia.
La familia no abraza a Bin Laden.
No, claro, la familia.
Se quedó con la marca, pero...
La familia buena, claro. Sí, se quedó con la marca y la herencia. Pero era una manzana.
Osama es un loco.
Una manzana podrida. Es espectacular. Ah, dale en todo a Egipto. Está lindo, Egipto. Está espectacular.
Sí, capaz de hacer cualquier inversión y gasto con tal de
que eso. De que no entre un solo palestino.
Sí, lo han demostrado los hechos.
No, pero sin el traslado, que no lo traslade. Se queda ahí. Le tienen menos miedo al ingreso de almaceneros tunecinos flambeados que a la llegada de palestinos en Egipto, ¿verdad? Es probable que sea más fácil para un palestino entrar a Israel que a Egipto. Yo, si fuera palestino, me la juego por Israel. Estoy entre los dos y voy para Israel. Arranco para Israel, derechito. Ah, sí.
Bueno, pero lo que usted dice, hasta hace 500 días atrás, ¿no? Hasta el 7 de octubre, cruzaban entre norte y sur, cruzaban un millón por día a trabajar.
Sí, Egipto, cero.
No, Egipto no lo quiere ni ver. Egipto no lo quiere ni ver. A donde cruzaban y trabajaban en Israel, no en Egipto. porque
por eso, también ahí, sin traslado. Podemos hacer lo mismo, pero sin traslado, toda esa parte de las escaleras mecánicas que le van a poner, nosotros le vamos a poner escalera mecánica también, ¿eh? Como Mr. Monkey. Yo le prometí escalera mecánica.
No.
Pero usted no quiere escalera mecánica. Ha venido la escalera mecánica.
¿Qué viaje de Trump,
mecánica? Y no quiere escalera. Nosotros le ponemos escalera mecánica, le ponemos todo racachelo, todo, pero se quedan ahí, todos ahí.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, ¿le parece?
No, y no tenemos los audios que revelan los momentos finales del submarino Titán, que implosionó en las profundidades del mar.
Upa, me había olvidado de eso. ¿Hace cuánto?
Ahí está.
Igual no lo quiero escuchar, así que prefiero este.
¿Por qué?
Me para
es eso. Yo lo escuché.
Es más una implosión, no una explosión.
Es una implosión.
Parte del medio, Darwin. Parte del medio. Ya venimos.
Es una canción de Flema, de la banda de Metal.
Ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Continuamos con usted, adelante.
Bueno, sí, entonces, amigos, ¿cómo venía siendo la cosa de esta discusión acerca de la economía? Que se ha centrado bastante en lo del déficit fiscal, ¿eh?
Sí, que le dicen.
Vamos
que
a ver, dice.
No, que es una. No, también. Hoy le corregían, y está bien, siempre aprendemos en su columna, Darwin, a propósito de la Nutella y la discusión de viscosa y densa. La discusión capaz que es densa, la Nutella es viscosa.
¿No es densa?
Bueno, es viscosa, es una explicación más química, me la mandaron acá, creo que
no es densa, entonces, eso no es densidad, eso.
Bueno, eso es viscosidad.
Parece densidad.
Parece densidad, te digo.
Sí, y la discusión es...
Hay que atravesar eso. Sí. Yo le digo que si usted unta en Nutella una barrera de fútbol...
Ah, no pasa la pelota.
Me parece que la pelota no...
Bueno...
No, queda siempre en la barrera, ¿sí?
Claro, no da rebote, de hecho.
Exacto, correcto. Queda ahí... y bueno, a veces capaz que se puede complicar sacarla de ahí, pero queda en la... digo, si están haciendo la bobada esa del tarado que se acuesta ahí y se hace el burlete...
el burlete de barrera. Muy
el burlete, bien, el burlete de la barrera. No veo por qué no pueden untarse Nutella y ya sacan el contragolpe, ¿verdad? Porque la pelota va a quedar completamente... paralizada en esa densidad. Bueno,
un líquido puede ser viscoso pero no muy denso, como la miel, que fluye lentamente pero no está pesado. Un
material... Pero eso yo veo la viscosidad.
Eso es un líquido, claro.
Yo acá lo que veo es la densidad. No es un líquido. La Nutella, ponga el frasco boca abajo y fíjese si se cae.
Claro, puede ser.
Fíjese si derrama.
Es la cantidad.
No derrama. Señor, para que sea un líquido tiene que derramar en algún papel.
Ah, claro. Pero que haya calor, ¿no?
Una sustancia densa tiene más masa en el mismo espacio en comparación con otra menos densa.
Sí, eso. Y la masa que tiene la Nutella en el mismo espacio, tráigame cualquier otra cosa para untar y tiene menos masa.
Ni que hablás y la ponen en la heladera, le dicen acá.
Claro, es una piedra.
Sí, claro, de una densidad como para repeler hurtos.
Bueno, y vamos con la densidad de esta discusión de déficit fiscal y el desafío suyo, Darwin, de que entendamos algo.
No, es bastante fácil. ¿Qué pasa? La discusión está en esta cosa de, no sé, está todo en esto ahí, que no sé cuánto, cómo la dejan, si igual, más o menos el mismo tamaño, o no. Y se trata más bien en el déficit fiscal, porque el gobierno dice que no, el número de déficit fiscal que queda no es representativo del déficit fiscal. Algo que es bastante gracioso, la verdad.
Bueno, claro, están...
Que no, porque lo que pasa que lo principal...
Sí.
Que no hacen y deberían reconocer las dos partes, pero no pueden porque de esto se trata la discusión, es el gobierno saliente que venía a acomodar las cuentas, hacer el ajuste necesario para sacarle algo de sobrepeso a ese lastre del déficit que bueno, deriva en deuda o en imprimir billetes, y eso vuelve o en inflación o en más déficit o en más encarecimiento del sistema y la economía en general, o más deuda que empeora la calificación y encarece más el crédito y sigue encareciendo el sistema y la economía y sigue subiendo el precio básico de todo, en fin.
Bueno, Seba Fleta recién decía, justo hablando de impuestos y déficit, que también repercute obviamente en que no se pueden hacer aquellas inversiones que se anuncian, se prometen y demás, porque no tenés caja, ¿no?
Bueno, claro, entre otras cosas, sí, y además todo es más caro, o sea, se encarece, claro. La plata se encarece, porque finalmente terminan bajando la calificación de deuda, entonces te sale más caro de deuda, de todo es más caro, digamos, termina siendo una especie de economía de encarecimiento invisible que ya tenemos. Esas fuerzas son, acá son prácticamente, después de la inercia, las fuerzas más grandes que hay, ¿verdad? No hay manera de abaratar esta porquería carísima en la que vivimos, ¿verdad? Pregúntele a cualquier extranjero. Uh-huh. O sea, no le va a decir la parte de la porquería, pero en comparación con lo que sale es una porquería.
Claro,
o sea,
es muy caro.
Claro, es el precio de Tokio, pero no es Tokio. ¿Qué pasa con Montevideo? Eso es lo que le va a decir, ¿verdad? El representante extranjero de turno. Uh-huh. ¿Qué pasa? No es Marbella. Y sin embargo, precios Marbella. Pero parrillada sucia. Parrillada sucia, mesas de lata, manteles de papel, precios restaurant 5 estrellas Michelin. ¿Qué mierda está pasando? ese es el milagro, la magia de Montevideo, señor. Y bueno, del lado del gobierno, o sea, entonces lo que no terminan de asumir es que venían a arreglar algo que no arreglaron. Por lo que sea, no lo arreglaron.
Está bien.
No consiguieron casi nada de lo que se suponía iban a lograr en términos de estructurales de la economía, porque los problemas estructurales de la economía uruguaya están intactos, sacando la inflación.
Correcto.
Que ahí sí.
Se le
pegaron un par de piñas a la inflación. Lo único que pudieron acomodar a costo del desacomodo de todos los demás problemas estructurales, según las propias excusas del gobierno. Uy, no, pero lo que pasa es que viste que arreglamos la inflación y bueno, ellos se acomodaron todas las demás cuentas. Bueno, entonces lo arreglaste. Lo único que arreglaste, decís que te cagó todo lo demás. Y el resto de los problemas estructurales de la economía uruguaya está más fuerte que el trap. O sea, está más firme que la vuelta de buceo a los mapas y las crónicas de todos los diarios.
La expansión de buceo.
Exactamente, que con señales geográficas que lo asemejan a un objeto de masa densa que ondula la malla del espacio-tiempo ya, ¿verdad? Como bien me resaltó Ricardo vía mail hoy, sí. Donde, las cosas suceden en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? De
eso
tan sí. Denso que es buceo.
Es así.
Pasaron en Luis Alberto Herrera y la Plaza Armenia.
Sí, un lugar inexistente, por cierto.
Exactamente, claro. Fue que se hubo los tiroteos. Ahí en Luis Alberto Rey y la Plaza Armenia. Bueno, pero hay 5 cuadras entre la. Claro, pero ese es el efecto del buceo.
Sí. Buceo se va chicloseando el evento.
Buceo te chupa. Buceo
hacia el centro,
absorbe.
De pleno buceo.
Está absorbiendo todo altos de los pocitos y nuevo neopocitos. Todo eso se lo está chupando buceo. Es espectacular. Por lo que sea, entonces, no arreglaron los problemas estructurales de la economía. Ninguno. Solo la inflación le pegaron un par de piñas bien pegadas, pero bueno, ellos mismos lo ven como excusa para todos los desacomodos de todo lo demás. Se comieron las 3 o 4 de las 7 plagas de Egipto y bueno, sí, se puede decir que sí. Sí, es cierto. Y del otro lado, entonces, deberían asumir 2 cosas. Primero, que el último gobierno del Frente Amplio fue un desastre económico sin ninguna de las plagas que le pegaron a este en la frente. Ni sequía, ni pandemia, ni inflación mundial, ni escape perfecto de consumo, saqueo a la Argentina. Nada de eso tuvieron. Hasta tuvieron algún a favor, como la primavera macrista que trajo de nuevo el turismo argentino, todo, y así todo se les derritió la economía en las manos con el mejor exponente económico de la historia del Frente Amplio, que es Astori. Y no pudo arreglar nada. O sea, se le derritió de un tomate, la doy. Bueno, eso es una favor, ¿verdad? Del gobierno anterior, digamos, o sea, del gobierno que le dejó la economía a este gobierno saliente. ¿Cómo se la dejó? Perfecta, bien planchadita.
Chatita, chatita.
Ah, pero lisa, todo chato, 100% planchada hasta el último rinconcito de la economía. Almidonada, pero que no la podés ni doblar porque se te quiebra. Es espectacular. ¿Tá? A ese nivel se la habían dejado. Entonces, bueno, también debería admitir eso, y también debería admitir que de haber seguido las, ya no recomendaciones, sino exigencias del Frente Amplio como oposición en todos los primeros dos años, los de la pandemonium, que no eran solo el Frente Amplio, eran de los burros del FMI también, que era hay que endeudarse, vamos, más, tomen deuda y tiren guita a la calle, esto se saca así, miren, lo están haciendo en todos lados, y bueno, hubiera sido un desastre. Entonces la economía estaría unas 10 o 15 veces peor. Por lo tanto, habría que cerrar un poco el anillo económico en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que no van a reconocer ninguna de las dos partes, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, bueno, después tenemos el crecimiento del PBI, una languidez
muy uruguayo.
Pero escúcheme, se arrastra, es impresionante. Tenemos el PBI más flácido de la región. Es una cosa, es espeluznante lo de nuestro PBI. Da una pena, pobrecito. Y bueno, y promedió lo que veníamos hablando desde el año 2. Ya cuando vimos los dos primeros años y cómo presentaba el tercero, dijimos, esto va a ser promedio de 1% de crecimiento anual del PBI. Con eso perdés. Con eso no arreglás nada de la economía y perdés.
Bueno, no, estás muy por abajo de lo que necesitas.
Exactamente. Bueno, eso fue el crecimiento del PBI, que fue una desgracia. Como, por otro lado, o sea, bien, continuidad, igual que como venía, digamos que venía, habían crecido un 0,9, creo, de promedio. Y chatita, quedó chatita, bien chatita. Siempre esa es la ondulación leve, ya ni siquiera nos representa. Levemente ondulada, la perillanura levemente ondulada, es demasiado para nosotros.
Ahora es microondulada.
Sí, exactamente. Y bueno, y dice, y después se les desbarajustó el déficit fiscal en la... En el año electoral.
Sí, el ciclo electoral de
Castro. O sea, tradición, sí, familia.
Tradición absoluta.
Tradición, familia y déficit fiscal. Esas son las tres características de la economía uruguaya.
TFD.
TFD, tradición, familia y déficit. Así funciona, mijo. No hubo carnaval electoral, dijo Arbeleche. Solo no nos cerraron las cuentas porque proyectamos mal los ingresos del Estado en el presupuesto.
Porque mucha inflación, se pasaron de rosca con la inflación.
Exacto, bajó demasiado la inflación. Entonces mirá lo que pasa, que es cierto. Sí, cuando vos bajas la inflación, te entra menos guita porque la inflación favorece a la recaudación.
Correcto.
Por eso es un truco habitual de los gobiernos, porque no solo se hacen los que aumentan todos los salarios, que te dejan muy bien como gobierno, al principio, después se te va toda la mierda y te echan a patadas en el culo, como le terminó pasando a los peronistas. Digo que el inicio de la relación con la inflación, y se la mantiene más o menos cerca del 10 por ahí, y va subiendo poquito y escaladamente, es bueno porque siempre recaudas más. Ahora, que diga no hubo carrera electoral, solo no nos cerraron las cuentas, pero necesitamos más los ingresos del Estado del presupuesto, lo que está diciendo es que solo hubo ineptitud ex ante, digamos, como le gusta decir a los economistas. Uh-huh. Hubo carnaval preelectoral en el presupuesto, entonces.
Es del 2023, claro.
Claro, y me refiero al carnaval en el sentido del carnaval del Uruguay, que te lo armamos como un libreto de carnaval, el presupuesto. Unos chistes bajados de internet, unas cosas que vimos en YouTube, que están buenas, tienen impacto visual, y bueno, y el resto improvisado. ¿Qué hiciste? Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo Abreleche? Atención. Acá es fácil mirar los números y decir, pasó lo que pasa siempre, en el año electoral aumenta el déficit, ergo carnaval electoral. Señor, no sean perezosos. Acá lo que hubo fue una sobreestimación de lo que iba a ingresar por impuesto. Hay que ser muy perezoso para darse cuenta, claro, de que acá no hubo carnaval electoral, sino más bien una alegría presupuestaria. Okay. No confundir el carnaval electoral con la alegría presupuestaria. Felicidad presupuestaria. No, más perezosa fue usted, que hizo mal las cuentas en el presupuesto. ¿Por qué no creyeron en el rango meta de la inflación? Uh-huh. porque finalmente lo que está diciendo es eso, ¿no? Nosotros no pensábamos, claro, no, que la inflación iba a caer en el rango meta. No, pensábamos que iba a errar el rango meta. Confiaron en la inoperancia del Banco Central, que establecía un rango meta de la inflación y que se suponía que iba a caer ahí. La inflación, la verdad que no lo creíamos.
No esperábamos que no salía tan bien esto de la
inflación. Claro, no creíamos en eso, ¿no? Esto al final lo íbamos a hacer en serio, que bajar la inflación. Yo pensé que no. ¿Por qué no me avisan? Es increíble.
El Ministerio de Economía,
es increíble lo que está diciendo. Es insólito lo que está diciendo.
Está bueno.
No hubo carnaval electoral, pero usted está toda pintada y está cantando cualquier cosa, señor, para que la gente aplauda. Y yo, para mí, es carnaval, bueno, carnaval del presupuesto, yo que sé, dígale como quiera, llámele como quiera, eso, señor. Bueno, así que no sé, señor, la verdad que es insólito. ¿Por qué presuponías en tu presupuesto que la inflación no iba a caer en el rango meta? Eso sería la pregunta. Pero además, si lo que te faltaba por el ingreso por impuesto, que dicen que hay un punto del PBI, uh-huh, ahí de diferencia, y ahí está todo el déficit fiscal fuera de la proyección, más los cincuentones, que son una, sí, puntada en el ano, sí, ya sabemos, sí, sabemos, los, sí, cincuentones, claro. Es más, ya ahora se hace, pero no, pará, ¿con cincuentones o sin cincuentones?
Claro.
¿Se puede sacar los cincuentones? ¿Me
no, claro, los cincuentones? De los cincuentones por ahora creo que siguen pegando fuera, ¿no? Positivo, lo que pasa es que hay que aislar el efecto porque después va a pegar negativo.
Sí, ando positivo los cincuentones. Todavía no son una puntada de verano. Yo para mí ya están dando negativo.
Ricardo, creo que todavía da positivo.
No pasaron para el negativo, todavía da positivo.
Creo que todavía da positivo. Sí.
Ah, entonces que ahora, claro, necesitas poner a los cincuentones. Ponela a los cincuentones. Sacá los cincuentones. No te
hagas
el vivo, sacá los cincuentones.
La sinceridad.
No, vinieron,
¿no?
Solos acá los cincuentones.
Bueno, pasa que quizás.
Desde que se hizo, se registra en paralelo para no ensuciar la cuenta porque va a dar de positivo los primeros años y
no, y tienen una cuenta también de déficit sin BPS y de déficit con BPS. Uh-huh. Pero yo recuerdo que en el 2023 había un presidente, uh-huh, que hizo una promesa, tipo de futboler,
¿sí? Uh-huh.
De si salimos campeones, que es que el PBI crezca más de 4,5%, yo bajo impuestos. Uh-huh. Y ahí hay recaudación cesante, digamos, porque sí, finalmente sí, lo cumplió a pedido de nadie, hizo su acto de populismo, uh-huh, o populismo, como prefieras llamarlo, o populismo.
También la dos, ahí a mí no me gustan esas combinaciones, pero ahí también la dos.
También la dos.
Sí, un poquito le va entrando, sí.
No le gusta los juegos de palabras, Lionel.
No, me sacan loco.
Me parece muy bajo, es el registro más bajo del humor.
Sí,
por eso es que hay que abrazarlo. Porque justamente.
No, está bien. Lo que pasa es que tengo muchas dosis. Tengo,
capaz que se podría haber recaudado más. Entonces, capaz que se podría haber recaudado más sin ese acto de populismo.
Y bueno, sí, seguro.
O populismo.
No tengo los números, pero seguro que se recaudaba más.
Sí, sí, sí.
¿Se acuerda que
unas
nosotros.
Decenas de millones de dólares.
Acá ahí le dimos nombre tentativo para la rebaja esa del IRPF, sí, y el IAS celebratoria anunciada por el presidente. Show de fuegos artificiales.
Sí.
Gesto tributero, sí. Herrerismo del Pepe, implante capilar en el cuero bolsilludo de alguna gente, y la última era una velita prendida al liberalismo.
Qué lindo. Eran todos muy lindos.
Finalmente eran todos preciosos, por eso los estoy recordando.
Claro, Darwin, hay que recordar.
Y él había hecho esa promesa, el promesa de, pero de Tinelli, si Argentina sale a ver del mundo, ese nivel. Ya, no, y bajo impuesto para festejar y no sé qué, y lo prometo, y a ver si sale, pero no es Boston River entrando a la Libertadores, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y se sintió la necesidad de cumplirla, porque había empeñado la palabra y dijo que lo prometido es deuda, y en este caso era literal. Literal, porque por cumplir lo prometido termina teniendo un desajuste fiscal y el desajuste fiscal termina en un mayor déficit fiscal y el déficit fiscal va, acá lo tenemos ¿con qué? Con deuda. Lo prometido es deuda. Ah, prometiste y entonces todo eso se pasa a deuda. Bueno, entonces que me vengan a decir, no, recaudamos menos. Cuando me comí el presidente, no, hice la promesa, vea que linda promesa, le voy a sacar, no sé qué, esa pavada. Como él estaba pasado, pesado en realidad, con la promesa esa que había hecho y que nadie, sí, se iba a acordar, pero lo corrían desde la oposición en el juego ese, el juego mental que tiene, sí, la, sí, política, que solo lo tienen ellos. y que había prometido no subir tarifa y no sé qué, y al final había subido las tarifas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, bueno, las tarifas imposibles.
Sí, todo eso,
¿no?
Bueno, tal,
había subido los insostenible eso. Con el IVA, sí, absolutamente insostenible, la provincia insostenible, nadie quería que
sí, también
que se
había,
acabaron los aumentos de tarifas de las cosas más insostenibles.
Sí, los dos puntos de exoneración, ¿no? dos puntos de IVA exoneración, exacto, de las tarjetas también lo había
quitado. Pero además todo el mundo había sido conteste de la aterrajada que se había mandado al final el gobierno del Frente Amplio, de no subirle en enero.
Ya, una aterrajada.
Una terrabarejada.
En respuesta a su discurso de campaña. Es
claro,
una
tremenda, una terrajada de tabaré magurnista, magnánima de mira
así
la que te voy
así
a
que no vas a aumentar tarifa. Yo tampoco.
Mira cómo te meto en esta. Pero que se fue bien por lo bajo, tabaré. Lo vemos en las urnas, amenazando un colono. Todo, hizo todas las
terrajadas. El último tabaré.
No, el último tabaré es de lo peor y más disfrutable que se pueda existir, que se pueda ver. Es espectacular. Y después hay que cerrarla todo. Esto es todo un desastre. Se fue como hay que irse. Hay que irse así. Hay que irse así de la tierra, amigo.
¿A usted le gusta irse?
A mí me gusta. Hay que irse haciendo desmanes de los lugares. A mí me parece una salida heroica. Esa cuando se va a
estar escuchándolo.
Hizo todo tipo de terrajadas. Le tiró el esmú arriba. Todo un desastre. Y todo espectacular. Y la de la matura. No le llevo una matura al enano este. Mira, arranca subiendo factura,
Y te vas ajustando la tarifa,
La tarifa, como te hiciste, no pudiste. Espectacular, Peñarol.
Me pregunto si en la discusión esa, escuchando eso, Nali, Darwin, me pregunto si cuando Economía le señala a la Calle Pau, bueno, si hacemos eso de la promesa de rebajar algunos impuestos, IRPF, ya lo que sea, no vamos a llegar con el déficit fiscal. Me pregunto si ahí la Nali no es, bueno, pero lo de bajar impuestos yo lo puedo repetir y más o menos la gente lo entiende. Y lo del déficit fiscal no le importa a nadie, en el sector población ciudadanía, ¿no? Al final nadie discute eso, bajemos impuestos y después vemos lo otro, ¿no?
Pero sí, por eso es lo mismo, pero es lo mismo que cuando emitís y que la inflación, bueno, y todo eso, pero no ve que yo después le subo el salario mínimo y la gente queda contenta. Sí, son todos trucos políticos, pero en este caso ni siquiera nadie se lo estaba pidiendo, nadie iba a decir, ¿alguien recuerda eso como de o no? Y ahí no, cuando
era él.
Era solo él, era solo en la cabeza de él, ¿sí? Y cuando nos bajó el IAS, cuando yo me acuerdo, además, bajó un porcentaje estúpido, irrisorio, y los jubilados se calientan con eso, güey, ¡sácalo el IAS!
Me recordás que existe.
Claro, exactamente, ¿qué me lo rebajás, cagón? ¡Sácalo!
también estaba eso.
No tuvo ningún efecto, o sea, sí, yo creo que en la cabeza de él funcionaba eso que dice usted, pero después en la realidad no. ¿Qué es lo que sucede? Una buena cantidad de veces con las decisiones políticas que toman nuestros mandatarios, ¿verdad?
Sí, sí,
que tienen que es un caso ejemplar, porque sí. Es una pavada cósmica que, ya le digo, no sé qué tanto en términos numéricos, pero sí en términos conceptuales, si vos te estás diciendo que todo lo que te falló fue la recaudación, y bueno, y mirá para arriba. Y fíjate lo que estuvo haciendo el joven surtidor, ahí sentado arriba del surtidor de combustible diciendo, y acá te hago los impuestos, y fue que nos dio más con 5 y ha hecho esa promesa. Pero ¿por qué no te vas caminando hasta la Virgen de Hayek en lugar de bajar los impuestos? ¿Por qué no te tatuás el número porcentual de crecimiento del PBI que te enorgullece en el brazo?
Sí.
Claro, llegando hasta los milesimales. 4,9286 grande
ese
brazo.
Año, está bien.
Brazo le sobra. 8,6927,4% PIB from the glory.
Bueno,
¿por qué no le pagas un laciado definitivo a Azucena?
Bueno, no es una pavada. ¿Qué está hablando, Darwin?
No era de promesa.
Bueno, pero dijiste que el pelo de la ministra lo tiene como quiere.
¿Por qué no vas a orinar a la tumba de Hobbes? Que es tu enemigo acérrimo.
Sí, pero no en temas económicos.
Y bueno, la pobreza es lo mismo número que Mujica y Vázquez. O sea que para ser un gobierno hambreador, cederasta y amigo del narcotráfico resultó bastante alineado con la socialdemocracia de los gobiernos zurdos, empobrecedores y estupidizantes del pueblo que te quieren pobre e idiota para dominarte.
Todo muy empático.
Todo, exactamente. No, siempre utilizando el raciocinio del equipo A contra el equipo B.
No, pero además empató.
Empató, lógico.
Empate.
Empático, empatía.
¿Qué es malo en ambos
empatía,
casos?
Empatía uruguaya, señor, la empatía oriental.
Sí, bueno, pero es un empate que está muy por debajo de las expectativas que tiene que tener el país en materia de pobreza, Darwin. Estamos.
Oh, sobre todo en infantil. Otra vez, sí. Buenas expectativas. Y cambia las expectativas.
Si no le funciona la mesa de expectativas.
Y nosotros de acá, de la realidad, siempre le decimos lo mismo.
No le diga que salió el dato de pobreza multidimensional, que es mucho más alto.
No, el multidimensional, no, pero para que. Y si estamos bien con dos dimensiones. No, no rompa los huevos.
Bueno, cerramos por acá, Darwin. La dejamos por acá. Mañana continuamos. Viernes, creo que le robé un dos tipos de persona a Darwin para mañana. Así que tengo una tarde.
Los que creen los tres segundos.
Sí.
Y los que creen. Sí. Ojo que tuve. No tiene hijo, ¿no? Le dije, todavía no está preparada para tener hijo.
¿A quién?
Una sobrina mía que me dijo que eran cinco segundos. Le dije, no, no está preparada para tener hijo, normal, le digo.
Esa fue la discusión.
No puede tener hijo.
Esa no es una discusión.
No puede tener hijo, le digo, no puede tener hijo. Está tomando la pastilla, le dije. 13 años tiene. Le dije.
Hasta mañana, Darwin. Chao, chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano, Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.